Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes, 1 de febrero, la 1:22 y comenzamos ya con el resumen informativo aquí en Radio Sintonía. Esta madrugada fueron rescatados y evacuados al muelle de Gran Tarajal 50 migrantes que viajaban en una embarcación neumática interceptada por los servicios de salvamento marítimo del Gobierno de Canarias al sur de Fuerteventura. Un varón tuvo que ser trasladado al Hospital General de Fuerteventura por patologías de carácter moderado. Y el senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, censuró al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el sexto paquete de medidas anticrisis que aseguró ni rosa a Canarias. De esta forma, el senador nacionalista denunció que las islas hayan quedado fuera de los 10.000 millones que destinará el Gobierno del Estado a paliar la carga de la inflación en las familias. Clavijo reprochó que la principal medida del Gobierno para sortear la crisis sea con una rebaja del IVA, tocando impuestos en los productos básicos que aseguró apoyamos por responsabilidad y sentido de Estado, pero que le pregunta en qué afecta a la cesta de la compra de las familias canarias. En este contexto, el senador tuvo que recordar al presidente Sánchez que en Canarias no hay IVA para asegurar que no solo no nos afecta, sino que la diferencia de precios en la cesta de la compra en Canarias con respecto a la península se dispara. Y por otra parte, el senador se refirió a la transferencia de costas que destacó la firma, pero no la suelta, y por eso siguen expedientes que afectan al futuro laboral de 700 familias en Fuerteventura, en concreto a los trabajadores de los hoteles Tres Islas y Oliva Beach. En este punto denunció ni actúa el Estado ni puede tampoco hacerlo la comunidad autónoma, lo que calificó como un despropósito.
Y hablando de incumplimientos, y ya veo que tiene a la ministra a su derecha, no Nadia Calviño, sino la señora Teresa, no lleguen a acuerdos de transferencias de competencias que luego no quieren dar. Es una absoluta vergüenza y despropósito lo que están haciendo con las transferencias de costa. Pero es un despropósito y una vergüenza para las 700 familias de los dos hoteles, el Oliva Beach y el Tres Islas, que llevan años esperando las soluciones de su gobierno para poder realizar las obras necesarias para continuar su actividad económica y que 700 familias no estén pendientes de un hilo de si sus puestos de trabajo van a seguir existiendo o no. ¿Se transfieren o no se transfieren? Y que sea el Gobierno de Canarias quien asuma esas competencias. No fabriquen ahora un conflicto competencial para que pasen las elecciones y puedan ir en campaña a seguir vendiéndole humo a esa familia. Ya le digo yo que los trabajadores no le van a comprar eso otra vez.
Y en un comunicado emitido por Nueva Canarias, el partido señala que apoya la subida del salario mínimo interprofesional para contrarrestar los efectos de la crisis inflacionista. El dirigente de los canaristas progresistas y diputado en el Congreso hasta el pasado mes de julio, Pedro Quevedo, sostuvo que la ausencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de las negociaciones con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos no puede suponer un daño para la mayoría social. Desde Nueva Canarias lamentan que la Confederación haya decidido poner palos en la rueda de un intento para acordar una actualización del salario mínimo interprofesional, que es una necesidad, según Nueva Canarias. Evidenciada, prosiguió Quevedo, con datos objetivos por el crecimiento brutal de los precios de los productos y los servicios, señalan en este comunicado. Y por otra parte, la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, Lola García, hace un llamamiento público al Partido Socialista Majorero para llegar a acuerdos que permitan normalizar el funcionamiento del Cabildo y dar a Fuerteventura la estabilidad que le ha sido arrebatada desde el pasado mes de diciembre. A pesar de las acusaciones vertidas por el Partido Socialista, traslada Coalición Canaria que la presidencia del Cabildo no es ni ha sido nunca un obstáculo por su parte para alcanzar acuerdos importantes para la isla ante el caos generado por Lloret. Desde el primer momento dejamos claro, según han trasladado Lola García desde Coalición Canaria, que el nombre y el partido de quien ocupe la presidencia será algo secundario. Lo que nos importa es priorizar las necesidades de la isla. no exigen la presidencia, pero sí llegar a acuerdos en gestiones básicas a desarrollar en los próximos meses, como dar prioridad absoluta al desbloqueo de la residencia de mayores del sur, la residencia de salud mental de carácter insular, recuperar las medidas que aseguren el abastecimiento de agua y agilizar las inversiones en carreteras, entre otros muchos asuntos de interés para mejorar la calidad de vida de los que aquí vivimos.
Noticias en Radio Sintonía.
Y en este sentido, el Ayuntamiento de Antigua aprueba el suministro de 700 metros cúbicos de agua diarios a la red del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura. Una decisión que responde a la situación calificada como dramática y declarada como emergencia hídrica, especialmente en el sur de la isla, según ha señalado el regidor municipal Matías Peña. El suministro de agua decidido por el Ayuntamiento de Antigua para minimizar los continuos cortes de agua que sufren los municipios en Fuerteventura se realizaría desde la desaladora de Montaña Blanca a la red más próxima que dispone el CAF en la zona para su distribución. Y Claudio Gutiérrez, secretario insular del Partido Popular de Fuerteventura y portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Fuerteventura, ha sido uno de los invitados de hoy aquí en Radio Sintonía. En primer lugar, ha destacado la unión de su partido en la isla. Llegamos a las elecciones con unas condiciones muy favorables, ha considerado.
No es fácil porque ni el PP ni ningún partido, y el PP tenía muchos enfrentamientos, muchas cuestiones complicadas en la isla de Fuerteventura, por circunstancias, por los pactos, por la situación, por ejemplo, que se dio en Tuineje cuando se le abrió el expediente. En La Oliva no teníamos prácticamente representación ni partido. Entonces, yo creo que se ha ido poco a poco equilibrando y queda mucho camino por recorrer, pero ahora mismo llegamos a unas elecciones en unas condiciones, yo creo que bastante favorables. Acabamos de salir del Cabildo, pero bueno, estábamos gobernando el Cabildo. Gobernamos en Tuineje con una alcaldesa, gobernamos en La Oliva con otra alcaldesa, gobernamos en Pájara con una concejala. Es decir, yo creo que el Partido Popular hacía mucho tiempo que no llegaba a una legislatura con tanto gobierno a su favor, ¿no? Gobernando en tantos lugares. Por eso nos tiene que dar muchas posibilidades en esos municipios que gobernamos, en el Cabildo y en el Parlamento de Canarias, y sobre todo luego nos tiene que dar también en las elecciones de final de año a nivel nacional, que también son muy muy importantes para cambiar el devenir de este país y de Canarias.
El secretario insular del Partido Popular se ha referido también a las próximas presentaciones de candidaturas de su partido.
Ayer presentamos, por ejemplo, la candidatura de Dunia Álvaro en Pájara. Mañana estaba previsto presentar la de Fernando Enseñá, pero se ha retrasado y solamente, a falta de fecha concreta, será el 13 de febrero cuando se haga la presentación de su candidatura. Y el día 9 será la presentación de la candidatura de Esther Hernández al Ayuntamiento de Túnez. Con eso ya quedaría cerrado las candidaturas, luego ya nos queda elaborar el resto de la lista y empezar a trabajar y bueno, como digo, intentar convencer a la ciudadanía de Fuerteventura de que ante este desbarajuste político, ante esta situación surrealista, pues el Partido Popular es el que te da garantías de seriedad, de gestión, de lealtad.
Y de los populares vamos ahora con los socialistas. Este fin de semana las Juventudes Socialistas de Fuerteventura se han acercado a Morrojable para mantener un encuentro con miembros de la agrupación socialista y representantes jóvenes de la lista, al Ayuntamiento de Pájara. Según se informa, la reunión tenía un carácter dinámico y productivo en el que se habrían intercambiado opiniones de los problemas que más nos afectan en la isla, como la vivienda, el transporte o la educación, entre otras cuestiones. Javier Moreno, de Juventudes Socialistas, se ha sentado hoy también frente a nuestros micrófonos y nos ha contado que los problemas de los jóvenes son comunes en Fuerteventura.
Los problemas de los jóvenes, de los 23.000 jóvenes que hay en Fuerteventura, pues más o menos son comunes, ¿no?, con sus peculiaridades. Y en Morrojable, por ejemplo, veíamos como hablábamos de una casa de la juventud que tiene apenas actividad y que esa actividad pues está englobada en un horario de mañana, ¿no? Y a lo mejor cuando los jóvenes están pues formándose o están trabajando con horarios reducidos, en vez de ampliar ese horario a por la tarde para que puedan hacer uso de esos espacios, ¿no? Y también sin apenas actividad, sin crear asociacionismo, actividades o información o orientación hacia las personas jóvenes cuando acaban sus estudios, tanto de FP como universitarios. Y yo creo que esa Casa de la Juventud habría que darle mucha más utilidad, ¿no?
El aceite de hojiblanca Picual de la marca Tegueray de Fuerteventura, elaborado por Luis Hernández Santana, ha sido elegido como la mejor producción de Canarias en el concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agrocanarias 2023. Tegueray revalida título en esta séptima edición del concurso tras obtener en 2022 el premio al mejor aceite de las islas. La sede de presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife acogió en la mañana de hoy la lectura del fallo del jurado a cargo de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ejecutivo Regional, Alicia Van Ostende, y el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, Basilio Pérez, quienes pusieron de manifiesto la calidad de las producciones presentadas y el esfuerzo que realizan los productores y productoras para elaborar unas producciones excelentes. En total han concurrido al certamen 16 muestras de aceite, pertenecientes a 11 de ellas a Almazaras de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, Fuerteventura y El Hierro. Y desde el Cabildo de Fuerteventura se informa de que se lanza la convocatoria oficial de plazos para solicitar el carnet de artesano en 2023. La solicitud se presentará en el Registro General de la Corporación Insular o en las oficinas de atención ciudadana entre el 1 y el 31 de marzo o entre el 1 y el 29 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y llegamos a nuestra página de sucesos, el equipo arroba de la isla de Fuerteventura y también junto con el de Barcelona, identificó e investigó a una persona residente en Barcelona de 44 años de edad y sin antecedentes policiales por cometer presuntamente un delito de estafa junto a otra persona identificada y actualmente en paradero desconocido por la contratación de dos créditos online utilizando para ello los datos personales de la persona denunciante. La Guardia Civil tuvo conocimiento a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de julio por un hombre en dependencias de la Guardia Civil de Puerto del Rosario, en la cual denunciaba estar inscrito en una lista de morosos con diferentes entidades de crédito al haber dos créditos contratados a su nombre y de los cuales el perjudicado desconocía su existencia al no haber contratado ninguno de ellos, ascendiendo la deuda actual con intereses a más de 3.500 euros. Y el Club de Bola Canaria Ninguaria ha organizado el primer torneo carnavalero el próximo 20 de febrero a las 8 de la tarde, un evento que combina el deporte y el carnaval y cuyos únicos requisitos son ir disfrazados y con predisposición y ganas de pasarlo bien. Samuel Padilla, presidente del club, ha animado a todos los equipos a participar.
Ten en cuenta que los canarios somos muy, muy carnavaleros y llevamos pues prácticamente 2 años con esto del COVID y la transición a la normalidad, pues llevamos 2 años que prácticamente no hemos podido disfrutar de nuestra fiesta favorita, ¿no? Entonces, ¿por qué no? A través del deporte pues también fomentar actividades relacionadas con el carnaval y en este caso con la bola, que es lo que nos compete a nosotros. Y bueno, ahí tenemos un torneito preparado para darle fin a este carnaval y a ver si se animan los equipos, y yo creo que es algo novedoso y participan.
Pues nos vamos a ir ya hacia la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para la isla de Fuerteventura. Saludamos a la compañera Marta Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos cielo poco nuboso en general, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 20 grados de máxima en Puerto del Rosario, y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado, con temperaturas en ascenso alcanzando valores de 20 grados de máxima en Puerto del Rosario. Y en cuanto a la situación marítima, tendremos viento del noreste de fuerza 4 o 5 con marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página de Cultura destacamos que el Ayuntamiento de Tuineje anuncia el pistoletazo de salida de las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, patrona de Gran Tarajal, que tendrán lugar entre el jueves día 2 y el domingo 5 de febrero. El día principal será el mismo jueves, donde se realizará un repique de campanas y Eucaristía en honor a la Virgen. De forma especial y como celebración de los 80 años de creación de la parroquia, el domingo 5 de febrero, a partir de las 5:30 de la tarde, se realizará el acto teatralizado sobre la aparición de la Virgen de la Candelaria. Y con esto ahora sí terminamos nuestro resumen informativo y les dejamos con la música. Les recordamos que pueden seguir la información a través de nuestra web radiosintonía.com y también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta mañana.